Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Anticorrupción apoya la investigación judicial a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en el caso Coldo, por la contratación en dos empresas públicas de Jessica Rodríguez, la que fuera pareja de Ábalos y quien ante la justicia admitió que cobró un salario por no trabajar. Precisamente el caso Coldo este lunes prosigue en la comisión de investigación en el Senado. A esta hora declara el director del Parador de Teruel, un establecimiento donde se habría celebrado una de las fiestas de Ábalos con prostitutas. El director del Parador ha asegurado que nadie ha hablado con él para pedirle que guarde silencio y ha negado que durante la estancia del entonces ministro se destrozasen habitaciones. Maribel Sánchez.
Sin embargo, reconoce que Paradores abrió un expediente a esos trabajadores que denunciaron cómo habían quedado las habitaciones después de que pasara allí la noche el exministro socialista. Fue por violar el derecho de confidencialidad y se les amenaza incluso con el despido. Aún así, el director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, niega tajantemente que le pasaran al ministerio que dirigía Ábalos la factura por esos destrozos.
Que esa factura no existe, dado que no existen los daños y no existen reparaciones y no existe nada. Donde no hay un daño, no puede haber ni reparaciones ni facturas por esas reparaciones.
Escueto y tajante en esas negativas, también asegura que no subieron prostitutas a la habitación de José Luis Ábalos porque habrían quedado registradas en recepción. Dice, eso sí, reconoce una conversación con Coldo García en la que le comunicó que el ministro cenaría esa noche en sus habitaciones.
Y la Comisión Europea sitúa la inversión como uno de los nubarrones que acechan a la economía española. Las previsiones económicas de la zona euro apuntan a que España es el único país de la Unión Europea cuya tasa de paro sigue por encima del 10%. Nos vamos hasta Bruselas. Allí está Olga Rodríguez.
La incertidumbre por las tensiones comerciales es el mayor riesgo para la economía europea y también para la española. Los aranceles tendrán impacto, aunque será limitado en España, según ha indicado Bruselas, pero las empresas y los hogares podrían retrasar sus inversiones. En cuanto al crecimiento, las previsiones de la Comisión para este año coinciden con las del Gobierno. La economía española será la que más crezca en la Unión Europea, un 2,6%. Sin embargo, el paro sigue siendo la parte más negativa del panorama económico. La tasa de desempleo seguirá siendo la más alta de todo el viejo continente, incluso si baja del 10% el próximo año. Bruselas cree que llegarán menos inmigrantes a España en comparación con años anteriores y esto hará que se reduzca el número de personas que trabaja.
Y no dejamos la economía porque hoy hemos sabido que la subida del salario mínimo interprofesional en 2019 tuvo un impacto negativo en el empleo, en las pequeñas empresas, pero también en las grandes, que tuvieron que hacer ajustes en las contrataciones para paliar los efectos del aumento de los costes laborales, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Marta Ruiz.
Y es que en 2019 el salario mínimo pasó de 735 a 900 euros al mes, afectando al 21% de los negocios y al 12% de los trabajadores. Y esa subida se tradujo en destrucción de empleo en las empresas con menos de 50 empleados y una caída en los contratos fijos y a tiempo completo en las grandes empresas, según Fedea, que concluye que el ritmo de crecimiento del empleo cayó en un punto durante el año posterior a esta subida. ¿Y qué pasó con esos trabajadores que quedaron en la calle? Marcel Janssen, investigador de Fedea.
El nuevo empleo tiene peor calidad del empleo que tenían antes de la subida y no hay evidencia, por lo menos los primeros 12 meses, que la subida del SMI haya empujado a los trabajadores hacia mejores empleos, como sí se ha observado, por ejemplo, en el caso de Alemania.
Desde entonces, el salario mínimo acumula un incremento del 60% y los expertos reclaman más análisis sobre los efectos de estas subidas en empresas y trabajadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid sorprende con la situación de Ángel Correa. Bruno Casar.
Si bien el argentino se despidió ayer de su afición, tanto en el campo como a través de sus redes sociales, el club rojiblanco acaba de emitir un comunicado apuntando a que Ángel Correa todavía tiene contrato hasta el año 2026 y que ningún club ha iniciado negociaciones para un posible traspaso. De hecho, Diego Pablo Simeone, anoche en rueda de prensa, decía esto.
Hoy todavía Correa sigue con nosotros, más allá de lo que pueda suceder de acá para adelante. Es un emblema del Atlético de Madrid. La gente lo quiere y tiene mucho afecto para con él, por el compromiso, por la entrega, por el talento, por llegar desde joven acá al club y obviamente hacer lo propio. Era el Atlético de Madrid y lo representó de la mejor manera siempre.
Informa Antonio Ruiz que el argentino está decidido a salir y que de hecho el club no le va a poner problema para ejecutar esa salida, pero el Atlético de Madrid aclara que en un principio cuenta con el argentino para el Mundial de Clubes y por ello no habrá despedida oficial por el momento. La Liga que toca su fin el próximo sábado, nos queda por resolver la pelea por Europa a las 6:30 de la tarde, horario unificado para Celta, Rayo y Osasuna peleando por dos billetes, el descenso a las 9 de la noche el sábado entre Español y Leganés.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Muy buenas, seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y arrancamos el tiempo de análisis con Los Ángeles de Charlie. Muy buenos días, chicas, ¿qué tal? Bueno, yo estoy nervioso, día. ¿Eh?
¿Pero por qué?
Ay, no lo sé, porque es la primera vez, os tengo aquí.
Somos mansita.
A las 4. Bueno. Es verdad,
mansa,
que estoy feliz.
Pero no mensa.
Estoy feliz de estar con ustedes, porque
bueno,
sé que...
a veces nos enfrascamos, ¿eh? Pero bueno, solo a veces.
Para eso estoy yo ahí, para...
Solo a veces.
Pues nada, bueno, saludamos a Pepa Luzardo, a Lidia Cáceres.
Hola.
Y aquí tengo a Ana Hernández.
Hola,
y
buenos días.
A Vidina Cabrera.
Exacto.
Buenos días. Pues nada, bueno, vamos a abrir lo primero, porque es actualidad. Hemos tenido este fin de semana, bueno, precisamente el domingo, manifestaciones, pues porque Canarias tiene un límite. No sé por quién empezar, si habéis ido, no habéis ido, la opinión de cada una. Bueno, vamos a empezar por aquí. Tengo aquí a Pepa.
Bueno,
cuéntame.
Yo, en primer lugar, yo creo que hay que respetar siempre cualquier movimiento que tenga derecho a manifestarse. Ahora, yo desde mi punto de vista, viendo un poco las cifras, parece que, digo Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación, según he leído también en los medios ayer y hoy, fueron en lo que es Las Palmas de Gran Canaria, desde el auditorio hasta la puntilla, 3.000 personas. A mí me parece que ese es un dato que está ahí, que hay que analizar, porque estamos hablando de una ciudad de 485.000 habitantes y una isla de 700, no sé, debemos estar ya casi en 800.000, yo creo. Sí. 800.000. Entonces, bueno, sí vi una imagen de unos turistas que estaban tomando el sol viendo un poco lo que estaba pasando por la avenida. Entonces, yo creo que el tema de la vivienda es un tema concreto que no tiene nada que ver con que no se haya hecho vivienda en los últimos años, sobre todo vivienda de protección oficial y vivienda también pública 100% para las personas que no tienen recursos. Y otra cosa es que te lo digo, yo estuve viendo, bueno, estuve en el Hotel Santa Catalina precisamente en una boda el sábado y estuve preguntando y encontré a la gente de recepción del Hotel Santa Catalina, estaban muy contentos porque estaba casi lleno, no está lleno, pero que estaba muy bien siendo un mes de mayo, que en teoría normalmente es temporada baja. Entonces yo creo que hay que combinar y sobre todo yo sí recuerdo un clamor y lo suelo decir siempre, que sí me parece a mí que fue algo que la isla Gran Canaria salió a la calle, que fue cuando la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, tú eres muy joven, pero yo no, gracias a eso, en el colegio universitario empezamos a estudiar Derecho, que aquello sí fue un clamor de 100,000 personas en la calle, además creo que fueron 3 manifestaciones más. No sé, yo creo que hay que tener un ten con ten, y luego me parece que lo que no deberíamos es... el turismo es sacrificarlo, sino que bueno, yo creo que hay que poner algunas medidas, sobre todo ir hacia un turismo de calidad. Pero termino con esto, el plan insular, lo que se llama el PIOT, tiene establecido cuántas camas puede tener la isla de Gran Canaria, y precisamente todavía tenemos posibilidades de crecer.
Claro, Lidia, precisamente esos turistas que hablaba Pepa, habían turistas el sábado, hotel lleno. ¿De qué forma puede afectar al turista?
A mí me dio pena, porque yo vi la manifestación, me dio pena que estuviera por las canteras. De verdad que tenemos derecho a manifestarnos donde queramos, pero me dio pena que fueran las canteras, porque como dice Pepa, no es un número significante, pero hace mucho ruido. Que nos guste o no, dependemos del turismo. Y luego es una manifestación que se mezcla muchos aspectos. Te hablan desde la energía, la presa Chira-Soria. Te hablan desde la vivienda. Estoy de acuerdo totalmente que tenemos un problema de vivienda en Gran Canaria, pero ataca un poco la gentrificación y el turismo vacacional. Tenemos que beber un modelo de turismo responsable, pero tampoco el turismo vacacional, estoy de acuerdo que sea el responsable de lo que tenemos. Lo que tenemos es que no se ha hecho vivienda pública en esta isla desde hace mucho tiempo. Y luego, si miramos al turismo vacacional, cuando lo miramos, parece que estamos polarizando a la sociedad. O sea, muchas veces el turismo vacacional son de pequeños tenedores, que tienen una casa como el antiguo apartamento antes que tenían, claro, en el sur, para pagar los estudios a sus hijos o que siempre en
sí,
Las
que no
Palmas.
Son grandes tenedores.
Grandes tenedores. Y sí es verdad que luego hay edificios de grandes tenedores, mismo en Guanarte, donde estoy, que a eso nadie le está poniendo el foco. Entonces estamos polarizando a la sociedad. Y luego, recordad que Las Palmas de Gran Canaria, toda la vida hemos tenido este tipo de turismo. Nosotros somos una ciudad que acogemos el norte de Europa, finlandeses, nórdicos, que han venido de turismo de temporada 6 meses. Entonces, cuando veo eso, digo, sí, pero vamos a colocar las cosas en su sitio, porque yo creo que se están mezclando en una misma manifestación muchas cosas. ¿Que hay que ordenar las cosas? Sí, pero hay que tener un poco de cuidado, porque la imagen que estamos dando es que tenemos una especie de turismofobia y vivimos del turismo.
No, muchos señalaban que no están en contra del turismo. Muchos de los participantes, incluso los portavoces, no están en contra del turismo, ¿vale? Porque no creen que el turista, porque saben que Canarias sin turismo no somos nada. Pero dicen que es del modelo. Ana,
efectivamente, es que ese es el problema, el modelo de turismo. Hay algo que me interesó muchísimo que vi la semana pasada. Se hizo el seminario de comarcas sostenibles, el número 18 de la Mancomunidad del Sureste, y en su presentación uno de los ponentes traía bueno el plan calor que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona. Y lo más que me sorprendió no solo es el planteamiento, por supuesto, que tiene, sino que se lleva a cabo gracias a la tasa turística. Fíjate tú por dónde. Está utilizándose la tasa turística, que aquí está haciendo debate y que posiblemente sea también algo que se tenga que tener en cuenta cara a diferenciar esto que estamos hablando. Es decir, no hay turismofobia. Lo que hay es que la isla tiene unos límites de todo. Hoy vamos a cualquier sitio y vimos la caravana. En vez de venir la caravana hacia Las Palmas, hoy la caravana era hacia el sur.
Porque hubo un accidente, porque, a mí
vale,
me tocó.
Pero aún así, estamos hablando de que está colapsada la autopista a cualquier hora del día. Eso significa que hay muchísima gente circulando. Lo que estamos hablando no es quizás, o lo que pretenden hacer ver este movimiento, no es quizás que se acabe con el turismo. Por supuesto que no, es nuestra forma de vida, nuestra imagen, la zona, por ejemplo, del sureste, vivimos del turismo, vivimos de tener nuestros puestos de trabajo en los hoteles. El problema está en que lo que entra económicamente del turismo no está exactamente bien distribuido. Los grandes tienen mucho, pero los pequeños no tienen. Entonces, al final, la historia, ¿qué pasa? Que la repercusión en servicios, en vivienda, en tantas cosas.
Pero bueno, para eso están los políticos, para hacer ese trabajo.
Por supuesto, pero ¿qué es este movimiento? Solicitarle al político que se siente y mire el modelo turístico. Ese es el movimiento. No podemos trasladar que hay turismofobia, no podemos trasladar que hay reducir el número de visitantes. Eso no es esa la cuestión. La cuestión es que hay que buscar la fórmula de que la isla se mantenga bien para el resto de la vida, porque estamos viviéndolo hoy, pero que va a pasar recogida de residuos, pues energía, agua, todo eso hay que controlarlo, hay que buscar fórmulas para que la isla no dure pues miles de años más.
Sí, son fórmulas, son tal vivida, pero al final...
Quiero dejar claro una cosa, esto que se está viviendo en Canarias no se está viviendo solo en Canarias, esto es un fenómeno global. Vamos a partir de esa base para poner el foco y ser objetivos. ¿Qué pasa? Que en Canarias el problema es que somos un territorio fragmentado y limitado. Entonces se nota más, pero tú puedes ver en Barcelona que salen imágenes día sí y día también, donde tienen tasa turística, que la gente se pone con pistolas de agua a echarle agua a los turistas. Y tienen tasa turística. O sea, la solución no es solamente la tasa, eso no es una solución. Eso es una herramienta más, pero no es la solución. Hay que tener en cuenta que estos datos me los pasaron ayer. El 40% del empleo en Canarias lo da el turismo. Uh-huh. Y el 36,8% del PIB lo da el turismo. ¿Hace falta un cambio de modelo? Por supuesto. Hay que mirar la sostenibilidad, no solamente en el turismo, sino en todas las áreas. ¿Por qué? Porque sí, porque ha llegado un momento que en el planeta tenemos que mirar el tema de la sostenibilidad. Pero ya Canarias ha escuchado, o sea, el gobierno de Canarias ha escuchado y ha puesto sobre la mesa no solamente el que se esté debatiendo ahora lo de la tasa turística, sino se están poniendo pues el decreto de la ley de vivienda vacacional para que se empezase a regular, que nadie le había puesto el cascabel al gato. Recordemos que las licencias para la vivienda vacacional lo dan los ayuntamientos, ¿eh? Entonces, eso es un tema. Otro tema es llevar a Europa, que eso se está trabajando desde ya, el limitar la compra de viviendas a personas que no son residentes, porque eso es algo que ya se hace en otros países europeos, y nuestra defensa de por qué queremos esto es, oye, somos región ultraperiférica, como dije antes, fragmentada, limitada, casi todo el suelo de Gran Canaria, o sea, casi el 50% del suelo de Gran Canaria es protegido, o sea, no puedes construir donde te dé la gana cuando te dé la gana, entonces tenemos que mirar. Oye, a lo mejor habrás que hacer una limitación de compra de vivienda de personas de países terceros para que no se suban demasiado los precios en el alquiler.
Es un tema complicado.
No, el tema es, tú el problema, como lo están trasladando ahora el tema de esta posible turismofobia, que no me gusta ese término, tiene demasiadas aristas. Porque como estaba diciendo Lidia, están mezclando vivienda, energía, agua, todo, residuo. Recordemos que Gran Canaria en sí no tiene emergencia hídrica, no la tiene. Y esto lo ha dicho incluso el presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque en su momento hizo los deberes, las cosas como son. En energía, todos estamos con problemas en
la época que no gobernaba él.
Da igual, a mí eso no me importa. Yo estoy hablando de, o sea, aquí no se trata de quién.
Por eso igual ha salido más gente en Tenerife que en Gran Canaria,
¿no? Es que en
¿no?
Tenerife no,
porque yo creo que al final
problema.
También es Tenerife, yo creo que es que al final lo que tú dices es muy fragmentado y no se puede medir igual Lanzarote, no, Tenerife, porque
para
al final
nada,
yo creo que el problema va por ahí.
La isla es diferente y su casuística es distinta. O sea, en Tenerife tienen un problema con el agua bestial, que echan residuos, aguas fecales en el mar. Eso aquí no pasa. Puede pasar a lo mejor a alguien que le pongan una multa, pero que no tienen el uso de la desalinización. No la tienen. Entonces, se han visto, el año pasado recuerdo, en verano, con zonas en que les cortaban el agua. Y dime tú, si tú eres vecina de una zona que a ti te cortan el agua y al lado tienes un hotel y el hotel tiene agua, pues te pones como te pones. Pues es que es normal.
Yo lo que estaba, siempre escucho lo mismo y ya tengo algunos años, cambiar el modelo. Pero nadie dice qué significa cambiar el modelo. Porque, dime, Ana, ¿qué es cambiar el modelo? En segundo lugar, yo creo que ha sido un éxito que fue un gobierno del Partido Popular el que inició el proyecto Chira-Soria, que yo me acuerdo cómo le daban caña a José Manuel Soria cuando él creía en este proyecto, lo defendió y ahora está llevando a cabo, porque son es una inversión de Red Eléctrica, no vamos a entrar en el lío de la eléctrica, pero es una inversión que no es del Cabildo, es de Red Eléctrica. Y ahora el propio presidente Cabildo ha dicho, oye, pues nos vamos a plantear si podemos hacer algo también con la presa de las niñas, pues yo creo que hay que estudiarlo. Entonces, aquí estamos hablando, primero, limitar la compra de vivienda. Yo conozco canarios que han comprado vivienda en Madrid, que han hecho una hipoteca en Madrid, que sus hijos estudian en Madrid, y yo creo que nadie le puso pega para que comprara una vivienda en Madrid, te hablan más incluso de hace años. Yo creo que esto es...
Pero es que Madrid no es Canarias, no tiene el 50% de su territorio protegido.
Pero
es que
Madrid, no me lo puedes comparar. En Madrid los alquileres, si tú ves el problema que tiene de alquileres, además salen todos los lados, y el otro día vi un anuncio de una casa que creo que era 20 metros cuadrados, que aquello no es ni casa ni nada. Pero no, lo que quiero decir ahí es, mira, aquí lo que hay que hacer es los ayuntamientos poner suelo a disposición. ¿Por qué el Cabildo de Tenerife va a construir 257 viviendas
estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué el Cabildo de Canarias solo va a construir 63 viviendas después de 10 años?
Yo
siempre pongo lo mismo. Cuando yo compré mi primera casa, que fue en el año 94, muchas de mis amigas, en el, concreto tres, compraron en Siete Palmas a 60.000 euros. ¿Qué pasa? Ahora mis sobrinos, que están en la edad que teníamos nosotros cuando hicimos, en este caso mis amigas compraron esas casas, no hay viviendas de protección oficial a 100.000 euros que muchos familias y muchos jóvenes pudiesen ahora
hablando solo de las partes.
Pero es una parte que es la que está también generando.
Que sí. O sea, pero es que estamos diciendo, está el decreto también de vivienda que se hizo el año pasado
y además que el Cabildo tiene competencia, aunque el presidente, aunque el consejero del Cabildo, que por cierto acaba de enchufar a la exconcejal Lourdes, sí, la acaba de enchufar, ha sido así, como gerente de un consorcio que solo va a ejecutar 63 viviendas.
Eso es relativo, porque tú lo único que habla es del municipio de la ciudad de Las Palmas, pero es que en los municipios...
Agüimes ha puesto sobre la mesa, creo que eran 500 y pico viviendas.
A ver, Agüimes tiene otro sistema y no puedes mezclar churros con meninas, Pepa.
Déjame,
no puedes
te digo que hay un ayuntamiento que es capaz de poner en marcha un proyecto de 1000 y pico viviendas y el Cabildo de Gran Canaria solo va a poner en marcha 60.
Es que lo que te estoy diciendo tiene que ver, eso es un tema público-privado.
Porque eso es muy importante, porque ¿por qué no potenciamos?
Por ejemplo, Ingenio no
la presidenta, estaba yo hablando. Sí, la presidenta de los constructores en más de una ocasión ha puesto sobre la mesa, Salud Gil, proyectos de colaboración público-privada para impulsar la construcción de vivienda. Yo muchas veces cuando veo un edificio aquí muy cerca, donde ya parece que hasta los vecinos están de acuerdo en que le den una parte a ellos para ellos tener espacio cultural y espacio asociativo, pues a lo mejor tendríamos que coger ese esqueleto, llegar a un acuerdo, si se puede estudiarlo, y a lo mejor
pero
hacerlo
eso ya te lo
para
permite
alquiler,
el nuevo decreto, ¿eh, Pepa?
Pero alguien
no lo
tiene
está
que
haciendo
hacerlo.
El
alguien lo tiene
el
que hacer.
No lo está haciendo. Lo
que dice y Lidia, una cosa, ¿no crees que a lo mejor también estamos hablando del problema de la vivienda, que al final la vivienda es una solución a largo plazo, porque las viviendas no se construyen en un mes?
Pero eso lo que dice Pepa, cuando yo he hablado mucho con Salud Gil, y es que hay un tema de burocracia y cómo separas las licencias en los ayuntamientos para dar la colaboración público-privada tiene que ser mucho más ágil, porque es que estamos hablando de que los edificios, como dices tú, no se construye de hoy para mañana, y esto es un problema que llevamos antaño. Entonces sí que nos tenemos que sentar a decir cómo vamos a hacer la vivienda. El tema de prohibir, por ejemplo, a comprar a personas no residentes, puedo estar en parte de acuerdo, pero
no
cuando...
No es prohibir, sino limitar.
Limitar. Puedo estar en parte de acuerdo, pero primero vamos a mirarlo todo, porque yo, por ejemplo, veo zonas que están más deprimidas, que gracias a que vienen personas de afuera y compran e invierten casas totalmente abandonadas, que hay casas muy abandonadas.
Pero,
que se
está pasando eso.
Mira, el otro día fui al notario y el notario me dice, oye, la isleta va a ser nuevo Guanateme, porque los italianos se están metiendo a comprar allí. Sí. Pero vamos a ver, pero es que son cosas que nadie ha mirado. Son barrios deprimidos, por decirlo así, que nadie ha mirado esas casas, que son de herencia, que se quedan allí, y viene alguien y lo mira, y hoy gracias a eso a lo mejor ha aumentado un poco el valor del barrio. O sea, tenemos que mirar qué se van a hacer con las casas abandonadas. Hay muchas casas abandonadas que por herencia pasan de unos a otros y están...
Sí, conozco algunas.
Están incluso...
Sí, tapiadas. Muchas
veces. Sí, tapiadas para que no se le metan ocupas.
Y los barrios se están afeando y se están empobreciendo. Eso, que mirar la construcción, la burocracia, y luego vamos a ver de limitar. Pero es que siempre estamos legislando con la forma de limitar y que el otro es el culpable y que viene el extranjero aquí a quitarnos. Vamos a dejar de polarizar ese tipo de. Vamos a hacerlo todo y eso puede ser válido también, pero todo a la vez.
Cuando yo lo que estamos aquí y creo que todo esto se ha ido un poco fuera del fondo de la conversación que era el movimiento del 18M. El movimiento del 18M lo que te está diciendo es abran los ojos, no te está diciendo cómo tienen que hacerlo.
Son 3.000 personas que fueron ayer.
Bueno, aquí fueron 3.000. Fueron 3.000 en Gran Canaria, fueron más
porque era un domingo y solo quisieron ir 3.000. Supongo que si hubiesen querido ir más gente hubiese sido más gente.
Y yo no comparto el 100% de ese movimiento, no lo comparto porque efectivamente ese movimiento tiene muchísimas aristas, como se ha dicho, y quizás eso, por abrirse tanto, no tiene el resultado que debería tener. El foco es, ¿qué está pasando en Canarias? ¿Está masificándose Canarias? ¿Los servicios que piden la ciudadanía que actualmente está viviendo en Canarias, más la que está viniendo, los servicios se están cumpliendo? ¿Los ayuntamientos son capaces de soportar esos servicios? ¿Son capaces económicamente en sus presupuestos de soportar ese servicio que se está teniendo que dar? Ya no estamos hablando de que el hotel dentro de su hotel tenga todo puesto muy bien
pero
puesto
el número
para
de habitantes de la ciudad.
Pero
no
cuando
ha crecido,
sale a la calle,
el número de habitantes
pero es que tú hablas solo de la ciudad
pero,
y esto es un tema
es
de
la
isla.
Que tiene más 385
mil
habitantes.
Pero ¿por qué tiene más? Porque la gente se viene de los pueblos
a lleva 10
a vivir
años
aquí.
300 y pico, sí. No, 300.
Pero es que es un tema de isla.
No ha subido tanto
y la isla, mira, vecindario lleva ya pues vaya por 80 mil habitantes. Ingenio va por 33.000 habitantes. Son perdóname solo un segundito, Fernando. Es un mínimo comparado con la ciudad. Perfecto. Pero la gente de la ciudad de Las Palmas realmente está teniendo los servicios que debe tener porque efectivamente
vamos a cambiar porque tenemos más tiempo y no vamos a entrar en bucle y estamos todo el rato.
Hay que tener en cuenta lo de la vivienda yo ya lo he dicho, no creo que lo único sea el tema este, dije que es una de las tantas cosas que se está haciendo al mismo tiempo, que lo primero que se hizo es un nuevo decreto ley de vivienda para facilitar y que hubiera menos burocracia y que todas las administraciones, incluida el Cabildo, pudiera hacer lo que tiene que hacer. Eso por un lado. Construir, no me voy a entrar en tema de lo que hace o no hace el Cabildo en cuestión de vivienda porque estamos hablando del turismo. Entonces, en cuestión del cambio de modelo, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido un cambio de modelo. Antes, el turista venía y se quedaba en el hotel. Ahora el turista viene, se coge un coche de alquiler y te lo encuentras en todos lados. Entonces, antes no habían tantos coches, no te encontrabas a gente que tú ibas a estar tranquila y está masificado. Si te vas al Roque Nublo, está masificado, vayas a donde vayas. Y eso es lo que ha creado ese malestar. Y que no se han puesto las medidas y las herramientas necesarias para controlar los accesos y que no se degrade nuestra isla. Entonces, ¿qué es que se cambió el modelo? Que después eso ha traído riqueza, porque no es lo mismo un turista que solamente va a un hotel y se queda ahí, que un turista que coge un coche,
y se va
a comer, va a hacer... Eso trae riqueza, pero entonces tenemos que mirar cómo gestionamos esta nueva forma de turismo que yo creo que reparte muchísimo más la riqueza.
Pero eso también está pasando en otros sitios.
Sí,
yo
pero
misma,
lo, contrario,
yo,
lo primero
yo misma
que he dicho
cuando
que
me
ha
voy
cambiado
fuera con mi madre y mi hija, y ya no me voy
global.
A un hotel porque no lo puedo pagar, entre otras cosas, porque los hoteles están carísimo. Bastante caros. Tú mira,
modelo global. Te he dicho que esto está pasando en todas partes.
Esta mañana que hubo efectivamente un accidente, yo me enteré después. Estaba colapsada la avenida marítima, pero estaba sobre todo una fila de camiones. Y la gente, normalmente los turistas, esta mañana también he escuchado en la tertulia de la COPE, la gente normalmente a las 7 de la mañana no empiezan a salir, sino que a lo mejor desayunan a las 8 y a las 9 es cuando salen.
Claro.
O sea, que no se, y además el número de coches de alquiler es el que es. O sea, no pueden crecer los coches.
Pero
de,
que no te lo
cuentas. Claro que no has visto la cantidad de vehículos que hay ahora.
Pero de todas formas, lo del sur ha sido por una cada vez que hay un accidente.
Pasa lo mismo y cuando viene se retiene y no hay coches de alquiler. O sea, eso no se va a hacer. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto, chicas, y yo creo que nos vamos a ir a hablar del precio de los billetes de esos canarios que han dejado la tierra, se han tenido que empadronar fuera, y bueno, volver aquí es insufrible, vamos, no pueden pagar esos precios, que al final venir con tu hijo, con tu mujer, y ya no hablo si tienes dos hijos, los cuatro, pues te puede costar perfectamente 1.500 euros venir en verano a ver a tu familia que está aquí en Canarias.
Yo sinceramente además les conozco, recuerdo en alguna ocasión haber presentado alguna proposición de ley, yo creo que también en las Cortes y en el Parlamento de Canarias, y tienen parte de razón. O sea, es verdad que venir aquí, muchos de ellos no vienen, y los que vienen, vienen a lo mejor o vienes en Navidades o vienes en verano, pero no pueden venir ni siquiera dos veces al año. Yo sí creo que debería establecerse a través de los presupuestos generales del Estado, igual que hay una bonificación para los residentes, porque se establezca una bonificación. Ahí supongo que no será a lo mejor del 75%, pero sí puede ser una bonificación importante, de tal manera que para ellos pueda ser más pueda ser atractivo y sobre todo económicamente poder soportar.
Pero es viable hacer
sí,
eso.
Si tú modificas los presupuestos generales del Estado, lo pones en las bases de ejecución del presupuesto, ya tendría que ser el de este año que no va a haber presupuesto, o sea, y puedes establecer una bonificación, igual que tenemos los canarios, el 75%, que yo espero que ya nadie se va a intentar, es que en una época teníamos el 33%.
Solo un segundo, ¿qué pasaría con las personas con las personas que han venido de fuera, se han empadronado aquí
son residentes
y tienen su derecho? Si volvieran otra vez a su punto de partida, han vivido durante un tiempo en Canarias, demuestran que han estado en Canarias, vuelven a su punto de partida.
No, yo creo que hay que establecer. Los que son residentes tenemos una bonificación del 75%. Y luego, los que tienen lazos de consanguinidad, que además hay que demostrarlo, hay que demostrarlo que tienen que ser hijos y nietos. Lo que no puede venir es el primo segundo. Pero yo creo que hay hijos.
Pero
y
¿cómo
nietos
demuestras tú?
Hombre, tú perfectamente. O sea, pero, yo, mi hija en el registro civil aparece que es mi hija.
Sí, sí.
Entonces, pero tú apareces que eres hijo de.
Pero tendrás que
con un certificado.
Y que la persona que tú vas a ver realmente está allí y que está viva.
Sí, sí.
Pero son muchas cosas a tener en cuenta. Yo creo
que no es imposible.
Yo no creo que sea imposible. Pero yo lo que creo es que teniendo en cuenta que sudamos sangre para mantener la gratuidad del transporte público y para mantener el 75% de las bonificaciones, porque lo sudamos, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. Me consta. Pues nosotros también presentamos una enmienda, entonces, y salió de ustedes.
El tema es, oiga, si encima les decimos que a los que están fuera pongan también subvención, yo estoy de acuerdo contigo, pero me temo que la respuesta sería, pues entonces te bajo el de los residentes. Y yo creo que eso no sería
pero
justo.
Yo tengo otra visión, no mirarlo tanto de la bonificación, que es muy... Hay que mirar un poco la transparencia de las compañías aéreas. Los billetes han subido de forma ficticia, sabiendo que los canarios nos hacen el descuento del 75%. Y ya no solo los canarios que están allá, es que también afecta al turismo. Cuando un turista viene a Gran Canaria... Antes podía hacer hermosos saltos entre islas con un vinter y sal hierro a hacer submarinismo. Las empresas de submarinismo han notado cómo han bajado los turistas. ¿Por qué? Porque moverse entre islas, también con la bonificación que nos han dado a nosotros, es imposible. Entonces, hay que mirar un poco la transparencia de las compañías aéreas y los precios ficticios que han subido.
Ahí la Comisión Nacional debe hacer algún informe, pero trimestral, de tal manera
que la compañía... El problema va a estar ahí.
Yo recuerdo estar trabajando el día que cambiaron del 50 al 75... Y comprobamos, además, cogimos un billete, lo compramos, yo trabajaba en Televisión Canaria en El Foco, y allí hicimos un reportaje de comprar un billete la semana de antes a ese precio. Lo comprobamos que las compañías subieron el precio, es que estamos, digamos, de una forma atados, ¿no? Ellas, digamos.
Y después también el tema de cobrarte por las maletas, que también ya hay alguna sentencia que se ha recurrido que hay que hacerlo. Y después también sabes también que es muy importante que lo logramos, porque antes tú te metías y no veías la bonificación al principio. Ahora ya te obligan. Claro, porque efectivamente falta transparencia, pero yo creo que ahí también debe ser un papel las entidades que son independientes, que deben estar mirando, pues porque no se produzca esa vulneración.
Y el Estado, porque si están dando una bonificación, saber que eso es para que
repercutan en el ciudadano. Ahora el Estado no paga, encima ahora el Estado cree que debe pagar 2 millones de euros.
Y
una,
¿no crees que a lo mejor habría que hacer algo con las compañías? Igual que, por ejemplo, las maletas, le dicen, mira tú, hay como, digamos, juicio. Ahora unos litigios por las maletas.
No,
hay
una sentencia.
La sentencia ya creo
que no te pueden obligar.
No te pueden cobrar. Pues algo así para ponerlo. Que no suban los precios.
Yo lo que creo. A ver, yo es que estoy en contra del intervencionismo. Eso es lo primero. Pero independientemente de eso, lo que sí tiene que haber es
una fiscalización y un control. Es decir, si yo he estado, te estoy pagando el 75%, justifícame tú que realmente, a la compañía estoy hablando, que tú no me estás inflando los precios.
Bueno, de hecho, hubo una compañía a la que se le sancionó con muchos millones porque hizo un tema mal. Era además con los deportistas de Tenerife, me recuerdo, y al final fueron sancionados y condenados a devolver no sé cuánto dinero porque inflaban los billetes de grupo de manera ficticia, pero los cobraban. Y entonces, claro, al final se dio cuenta aviación civil.
Lo que tiene que haber es más control.
No, pero yo creo que las autoridades están independientes, como la Comisión Nacional del Mercado, o sea, que tienen una función muy importante, pueden hacer un informe cada trimestre o cada seis meses, donde de manera aleatoria comprueban y se qué están viendo. Haciendo las compañías.
Y Ana, ¿tú crees, por ejemplo, que ponte la situación de una familia, de que tiene que venir y traer a todos con un dineral? O sea,
yo estoy imposible,
¿no?
Yo estoy de acuerdo.
No, un fallecimiento.
Cualquier persona que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tenemos hijos y que puede irse a vivir a la península y que necesariamente tienen que empadronarse en el sitio donde esté trabajando. Lo bueno sería que hubiera ese tipo de ayudas para que pudieran desplazarse, por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Qué es fácil hacerlo? No es fácil, no va a ser fácil. Y además, como bien decían por aquí también, es que no podríamos tampoco hacer que nos repercuta negativamente al que actualmente tengamos ese 75% con respecto a que
mira,
se
yo creo que
todo
es una lucha.
Sí, todo es una lucha.
Lo del 75% era impensable. Lo de que esta gente es canario sin ala también es otra lucha. Y yo creo sinceramente
9 años llevan ya,
que se puede de alguna forma ir estudiando y poco a poco, a lo mejor al principio hay que poner una bonificación más baja, poco a poco intentarlo junto con el control de las compañías.
Lo que está claro es que hay que hacerlo muy claro, que sea transparente, que no haya la posibilidad de engaños, porque siempre donde quien hizo la ley hace la trampa y posiblemente eso también pueda afectarnos.
Y hablando de precios, no sé si sois de ir a festivales, de ir a conciertos,
yo no,
teatros,
pero bueno. A conciertos y teatros.
Conciertos.
Sí, pero...
Pues es que, vamos, desde hace 4 años los precios han subido, creo que están en un 30 o un 40%. No sé si se debe a que los promotores necesitan más dinero porque también han encarecido los cachés los artistas, porque ahora ya no hay conciertos normales, son espectáculos. ¿Cómo lo veis?
Yo lo que he visto y me ha llamado la atención, y lo vi la semana pasada, es en un festival, no recuerdo ahora el nombre de cuál festival, pero que se han ido cayendo muchísimos artistas porque han dicho que no se puede cobrar esa cantidad en los festivales y dicen que no iban a ir. Porque eso no está repercutido en el artista, y que los artistas creen, hay varios grupos que lo han dicho, que se dice que se iban porque se negaban a participar en un evento en el que fueran a sacarle tanto dinero a una persona. Sí. Que la música es un bien cultural y que tiene que tener acceso todo el mundo a ella. Entonces, a ver si en lo que siguen hablando las compañeras busco qué festival es.
Te digo, y se los paso. Creo que te digo una de las cosas que están ocurriendo, y es el tema, y lo voy a mirar para no... los precios, ¿sabes? Lo que es la precios dinámicos, es decir, que según el tipo de concierto, si hay más demanda, los precios fluctúan un montón. Tú entras, ves que miras cuánto te sale y resulta que sales porque vas a comprobarlo primero y vuelves a entrar y el precio ha variado. Esos precios dinámicos es lo que está haciendo que también
yo lo que pienso es una cosa, que las administraciones públicas que colaboran con una partida presupuestaria, que puede estar incluso en 1 millón de euros, te hablo del Gran Canaria Festival, ¿no? Deberían imponer, entre comillas, que el patrocinio es a cambio de limitar el precio de las entradas.
Bien,
¿por qué?
Pero...
¿Por qué digo esto? Porque efectivamente en el Gran Canaria, en el estadio, yo recuerdo la época de Shakira, 30.000 personas que entraron allí, y me acuerdo que además fui la primera que impuse, que creo que eran 30 euros la entrada o 20, entre 20 y 30, y dije... sin zona VIP y para todo el mundo. Entonces tienes que poner un precio razonable e incluso, no, te digo de verdad, debería la parte social de la administración, es decir, todo el área de servicios sociales, por ejemplo, decir, oye, hay que tener un número de entradas, por ejemplo, para los chicos que están en centros de protección.
Eso lo puedes hacer, perdóname, eso lo puedes hacer.
Eso lo impone en el contrato, en el contrato de patrocinio, cuando tú pones, cuando la administración pone.
Pero es que no todos los conciertos los pone la administración
casi
pública.
Todos los conciertos que se hacen aquí aparecen los logos. Ver, no, y déjame terminar una cosa. Leí ayer el Real Madrid que estaba tremendo, pues están perdiendo mucho dinero porque como no pueden hacer los conciertos, o sea, que están perdiendo no sé cuántos millones de euros por los conciertos. Fíjate lo que es el dinero. Pero fíjate lo que supone un concierto, te digo, en beneficio para una entidad.
Yo a colación de lo que decía ella, al final, ¿no creéis que se están quejando los artistas? Porque al final un artista mejor, ponle que cobre X 300.000, pero es que a lo mejor con las entradas consiguen tres veces el
pero no puede ser que el formato no lo sé, porque pero que también el formato ha cambiado. Antes íbamos a un concierto con un artista y ahora es un tema de festival. Como 5 o 6 artistas, entonces el precio lo vale, porque al final tú te vas a un musical en Madrid, el otro día yo fui, 120 euros, un musical en Madrid, y lo pagamos sin registrar, y estamos hablando de un festival de 5 o 6 artistas de mucho nombre. Entonces no sé si que ahora mismo nos supone, y digo, es que a mí de ahí me gusta 2, y voy a pagar yo 120 euros por 2, no voy, pero a lo mejor el precio es lo que vale.
Espera un segundo que tengo la noticia, no solamente un festival, está en el festival FIB, en el Sonar, en el Viña Rock, en todas estas no han parado de caerse artistas y han hecho hasta una carta suscrita por distintos grupos en el que dice que cortan lazos con KKR, que es el promotor, hasta que adopte políticas éticas de programación y colaboración y respete las pautas de todo. Entonces, hay cosas que dices tú, oye, si los propios artistas están diciendo cómo es que me voy, o sea, de los macro festivales, porque esto está pasando en los macro festivales.
Pero realmente tú te vas a Madrid, vas a un musical, ¿cuánto te vale la entrada de un musical?
No, pero estoy hablando de los macro festivales.
Lo que quiero decir que un macro festival, lo que pasa es que tú dices, yo por ejemplo ahora que hay un festival aquí y me gusta uno o dos, digo, yo no voy a pagar 120 euros para uno o dos, porque te ponen 5 y grandes.
Sí que es verdad que aquí en Canadá,
lo estaba buscando. Yo creo que es muy importante cuando las administraciones públicas ponen dinero, conocer el contrato con el artista, porque yo no me creo que el concierto de Maluma costara más de 1 millón de euros, que no me lo creo. Quiero saber cuánto se llevó directamente Maluma, porque es bueno saberlo.
Eso es un tema.
Es un tema de caché de un artista. A ver, sí, te digo por esto, porque a mí me dijeron artista, inicialmente, que el artista iba a ir a Santa Cruz de Tenerife, las Palmas de Gran Canaria, y como luego solo vine a un sitio, pues doble. Claro.
Solo decirte, yo le digo
que nos tenemos que ir. Yo estaría encantado, me quedaría aquí con ustedes hasta la cerraba con ustedes.
Te lo digo como alcaldesa.
Una misión muy buena.
He sido alcaldesa y te digo que cuando igual tú que tienes contratar a alguien, tú tienes que hacer un contrato, lo haces con un productor. Tú no le puedes exigir al productor que te diga lo que cobra el
yo tengo mi duda del contrato del productor.
Pero es que no puede, no puedes entrar.
Tú antes de firmar el contrato lo tienes que, si tú lo impones, lo sabes. Hay que imponerlo.
Bueno, chicas, lo dejamos aquí. El mes que viene ya estará Javier. Así que para mí ha sido ya.
Bueno, pero ya estás estrenado, o sea que no somos tan malas.
No, me lo he pasado muy bien. Espero repetir pronto con ustedes, de verdad. Muchas gracias, Pepa, Idina, Ana y Lidia. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando.
Un saludo. Hasta la próxima semana.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Tu hija?
hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido. ¿Y la crisis? Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice. Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Aló, para el equipo.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
COPE más Gran Canaria.
Nos vamos a ir de viaje y lo vamos a hacer a Australia. Este es su himno, el himno de Australia, y nos vamos a ir de viaje de la mano de Roberto González. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Feliz semana.
Ay, feliz semana a ti también. Roberto, cuéntanos, ¿quién no ha deseado, bueno, quién no desea ir a Sydney? Una ciudad que tiene que ser una fantasía y un país que, bueno, tiene que ser una... Bueno, ¿para qué lo voy a decir si tú lo puedes contar, Roberto?
Sí, mira, Fernando, Sydney es una de las ciudades más emblemáticas de Australia. Famosa por su cultura, los paisajes, los monumentos históricos, esa mezcla perfecta de naturaleza, cultura, arquitectura. Mira, para no tardar más, vamos a empezar por lo que más nos llama la atención cuando llegamos a Sydney. Es la ópera, que es uno de los edificios más emblemáticos del mundo y es una visita obligada, evidentemente, para cualquier viajero. Está localizada muy cerca del puerto, con lo cual imagínate las vistas que puede tener.
¡Qué maravilla!
La arquitectura es muy innovadora y es un teatro que tiene fama mundial, ¿no? Que es por eso el símbolo de la ciudad. Ahí se puede ir para disfrutar de un espectáculo o hacer una visita guiada.
Eso es lo que se ve, el edificio es el que se ve así, ¿no? Nada más llegas al puerto emblemático de allí, ¿no? El que parece una especie de auditorio, ¿no?
Correcto, correcto. Ah, vale, además, como es blanco, llama mucho la atención. Sí. Ya te digo, si quieres, si estás muy interesado, puedes entrar dentro, te enseñan, te hacen como una visita guiada sobre cómo se construyó, o simplemente lo ves desde afuera, pues sobre todo el atardecer, que el sol da sobre ese color blanco y se pone, vamos, tiene unos juegos de color maravillosos.
Y bueno, ¿qué más podemos ver? Porque bueno, allí habrán, nos podemos tirar aquí horas hablando de cosas de Sydney, pero
claro.
Algo más así, algo a destacar, aparte de este edificio, algo más que si vamos no nos podemos perder.
Sí, mira, en el mismo puerto, hay que visitar este puerto porque es uno de los más bonitos del mundo. La mejor manera es coger un barco y dar un paseo, porque desde el agua se ve el famoso puente del puerto de Sydney, que se ve sobre todo en fin de año, cuando los fuegos artificiales, que es de acero, y conecta el centro de la ciudad con el norte, ¿no? Si te sientes aventurero, pues puedes hacer ese bridge climb, que es subirte hasta arriba y que llevas unos días, y llegas hasta arriba, hasta la cima, y disfrutas, pues imagínate, las vistas de la ciudad. Luego, si quieres, te puedes ir a la playa, y te vas a Bondi Beach, que es la más famosa de Sydney, y también la preferida de los amantes del surf y del sol, porque el ambiente es muy relajado, la arena es dorada, es perfecta para nadar o simplemente relajarte. Si quieres puedes hacer el Bondi to Kochi, que es un sendero costero que conecta pues varias playas, imagínate, playas inmensas, si es Australia, claro. Y tiene unas espectaculares vistas del Océano Pacífico.
Y Roberto, ¿allí la temperatura cómo es? ¿Están todo el año...?
Mira, a mí lo que me sorprende es cuando nosotros estamos aquí en Navidad con el frío y de repente aparecen en las redes sociales pues esas fotografías de ellos en la playa vestidos de Papá Noel. O sea, yeah. son temperaturas en Sydney son suaves, pero luego en el interior son bastante extremas. Por eso el interior no se suele visitar mucho de Australia.
Y, por ejemplo, yo siempre que he ido a Australia, siempre me gusta, me gustaría ver canguros, koalas, eso donde... Y en libertad, ¿eh? A mí no me gusta ir a un sitio a verlos en un zoológico. Y a mí me gusta verlos en libertad. ¿Hay alguna ruta donde podamos verlos en algún sitio? ¿O hay que ir a algún sitio en concreto, algún parque nacional?
Sí, bueno, a ver, si realmente quieres ver en libertad, tienes que irte al interior. Evidentemente, en la ciudad, ni en Canberra, ni en Sydney, ni en Melbourne, que son las grandes ciudades de Sydney, vas a encontrar canguros. Tienes que ir hacia el interior para ver los canguros y los koalas. Si no puedes, pues bueno, aunque es algo que a mí tampoco me gusta nada, puedes acercarte al zoológico de Taronga, que es uno de los mejores de Australia, unas vistas espectaculares también del puerto, y tiene, pues imagínate, una variedad impresionante de animales australianos y exóticos.
Ay, ¿cuáles hay?
Pues mira, tienes
del koala y
aparte
del canguro,
tienes el koala, tienes avestruces, tienes varias cosas. Ahí puedes, si quieres, incluso hasta alimentar a los koalas, y es tan grande que puedes hacer un safari nocturno, imagínate.
Wow. Y ahora, yéndonos un poco ya, bueno, habiendo dado una vueltita así por Sydney, vamos a ver qué se come allí, porque tiene mucha cultura inglesa, ¿no?
Sí, yo, mira, la verdad que no se come nada bien, que quieres que te diga, sinceramente.
Como en Canarias, sí. ¿No?
No, ni en Canarias ni en España, vamos, o sea, es todo, la base es esa cocina inglesa, que no tiene tanto sabor como la comida española, europea, mediterránea. Pero bueno, se puede comer, es simplemente para recuperar fuerzas. Tiene también bastante influencia de la comida americana, entonces pues te puedes ir a un restaurante a comer esas hamburguesas gigantes o esas pechugas o todo también a lo grande, porque es un continente enorme, entonces todo lo que hacen es a lo grande, igual que América.
Claro, pues, imagínate todo. ¿Y algún sitio así, no sé, pues alguna isla? ¿Tendrán islas, imagino, porque enfrente, o no lo sé, hablo desde el desconocimiento de Sydney, no sé si hay como paseos para hacer en barco por algún sitio, alguna... Que realmente sí. No sé exactamente cómo es Sydney, porque no he estado, ni ganas.
No, mira, tienes una isla que es muy famosa, que es la Cucatoo, que es un destino pues fascinante, también en el puerto. Es que el puerto es como el corazón de la ciudad, ¿no? Entonces, es una isla histórica que fue usada como prisión, igual que Alcatraz.
¡Ah, qué guay!
Y también fue tú una parte como industrial, pero hoy ya puedes ir allí a disfrutar de la historia colonial de la ciudad, ya que estamos hablando de Inglaterra, y disfrutar estas vistas del puerto. Se llega fácil porque es un ferry que te llevas del Circular Quay, que es una parte del puerto de Sydney, y luego ya vas entrando a lo que es el parque histórico y vas paseando y conociendo toda la historia. Imagínate si es importante que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Qué guay. Y una última pregunta, ¿cómo te puedes mover por allí? ¿Hay metro, hay tren, hay... no sé, ¿cómo es?
No, a ver, lo normal es... A ver, es una ciudad que aunque es grande, es bastante fácil llegar a los lugares turísticos, porque están bastante todos concentrados, como te digo, alrededor del puerto. Entonces, yo soy mucho de caminar, pero vamos, también tienen el típico bus que te sube y te vas bajando en los sitios más importantes. Yo creo que es quizás la alternativa más sencilla, y para los más cómodos, pues siempre tienes el taxi.
Pues Roberto González, gracias por darnos ese paseo por Sydney y habernos transportado allí. Y a ver si pronto puedo ir.
Claro que sí, hombre. Todos ponerse.
Muchísimas gracias y feliz día. Hasta la próxima semana.
Adiós, Fernando. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y con el placer que tengo aquí a mi lado a Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Fernando Cárdenas, buenos días, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí de primer día estrenándome. Y vamos a hablar de deportes, todo, ¿eh? Porque es un placer tenerte a ti aquí. Y vamos a hablar de la Unión Deportiva de Las Palmas. Jugó este último partido aquí en casa y es el último de la temporada, ¿no?
Queda uno, en casa sí, efectivamente, el último que jugó como local, y las sensaciones igual de malas, el resultado igual de triste que durante toda la temporada. Ya sabemos cuál es la conclusión, que estamos en segunda división del fútbol español, pero parecía que o podía darle una alegría a la Unión Deportiva Las Palmas a la afición, ni así. Cae 0-1 ante el Leganés. La peor entra de la temporada, Fernando. Además, ahí la ultranaciente, por ejemplo, se marchó en el minuto 75 de partido. No llegamos ni a 10.000 espectadores en la jornada ayer en el Estadio de Gran Canaria.
Precisamente de eso te quería comentar también, que el público no estaba crispado, pero más hacia la directiva del club, ¿no?
Un poquito todo, ¿no? Sí, exacto, porque los resultados no han sido buenos, el entrenador no ha sacado rendimiento a la plantilla, los fichajes no han sido lo adecuados para tener una plantilla en la primera división del fútbol español, y lógicamente también la directiva, porque el dinero no ha sido el adecuado, el que se ha gastado, por lo menos para que el equipo, por historia, por ciudad, por estadio, por afición, es que lleva 36 temporadas la Unión Deportiva Las Palmas en primera división. En una clasificación histórica estaría en primera el conjunto Gran Canario, y van a ser un estadio que va a ser mundialista para 44.000 personas, y con todo ello nada, es que no aguantamos en primera división. En el siglo XXI solo lleva la Unión Deportiva Las Palmas 7 temporadas en primera. Tiene 75 años de historia y casi la mitad, 36, en la máxima categoría. Pero tú ya lo sabes, es decir, por historia, por ciudad, que es la novena de España, Las Palmas debe estar en primera división.
Por supuesto.
Y no sobre todo con estos resultados de esta manera en la que ha caído esta temporada, que ha sido horrorosa la campaña actual.
Porque es que encima estuvieron en lo más alto de la clasificación.
Sí, salieron del descenso este año, efectivamente. Estuvo en la parte roja mucho tiempo, ¿sí? Pero con la llegada de Diego Martín, consiguió 6 victorias seguidas, un empate, 9 jornadas, salió del descenso, tenía 7 puntos de ventaja respecto al Español, que en ese momento estaba en descenso. El Valencia, por ejemplo, estaba por debajo de la Unión Deportiva, y fíjate, hasta el final luchando por puestos europeos. Las Palmas no ha sido capaz de aguantar el ritmo de los equipos que estaban por debajo en la clasificación, y al final el resultado es el que tenemos. Las Palmas de manera merecida va a bajar, porque las sensaciones no han sido las adecuadas, y así también, si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva. Perfecto. A Diego Martínez, que lo confirma, y sobre todo dice que le querían dar una alegría a la afición y al final no pudo ser. Lo escuchamos.
Es normal, hay que aceptarlo, lo sentimos mucho, estamos, entendemos a la afición, porque nosotros somos los primeros que estamos muy, muy frustrados, muy decepcionados, y ya lo he comentado en la rueda de prensa previa, que tienen pues evidentemente todo el derecho a quejarse de lo que consideren oportuno. En cualquier caso, lo hemos dado todo, pero no nos ha llegado.
Fíjate que Las Palmas, Fernando, va a ser juez de la competición. Jugó frente al Leganés en la jornada de ayer, y lo va a ser el próximo fin de semana ante el Español, que se está jugando el descenso con el Leganés. Es decir, Las Palmas va a ser juez de competición, no parte, porque ya Las Palmas no tiene nada que hacer, pero sí juez de lo que va a ser la competición en primera.
Qué fuerte. Bueno, y vamos a hablar precisamente de básquet, ¿no? El Gran Canaria ganó y se acerca a esa fase por el título, ¿no?
Sí, correcto. Quedan 2 jornadas y una victoria muy importante, la cosechada frente al Juventud. Una pena porque se iguala el Vascaverá. Perdimos por 11 puntos en Badalona, ganamos por 11 puntos este fin de semana en casa. Sigue el Juventud por delante en la tabla clasificatoria en cuanto a la Liga AC. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Donde hemos ganado de 11, que justo igualamos el average, pero claro, faltan dos partidos más, donde muchas cosas pueden pasar. Y
claro, imagino que quien estamos escuchando es el técnico.
Sí, allá que la COVID.
Y bueno, ya hemos dicho que se acerca a esa fase por el título, ¿no?
Sí, quedan dos jornadas para acabar lo que es el campeonato en la Liga ACB. Primero tiene que jugar contra el Brogan y después acaba aquí la Liga contra el Murcia. Ya prácticamente lo tiene hecho, falta con buscar el puzzle de la clasificación, en qué lugar va a estar de los ocho primeros el Gran Canaria al término de esta temporada.
Pues Juan Francisco Cruz, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nada. Nos vemos pronto, ¿no?
Un placer, don Fernando Cárdenas. Y enhorabuena, eres un fenómeno, ¿eh?
Gracias. Bueno, y ponemos punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Un placer estar con ustedes en la técnica Marcelo Cordobés. Seguimos contándole todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.